Así que hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Siempre hablamos del Señor, hablamos de un tema interesante, ¿verdad? Pero hoy vamos a coger a alguien en especial que se llamó, tiene que ver con el diluvio. A ver si quién sabe quién es. Sí, ¿eh? ¿Por qué dicen que no es? Es Noé, vamos a hablar de Noé en esta mañana. Y es importantísimo. Se encuentran en los capítulos 6 y 7 del libro de Génesis, si usted lo busca conmigo. El verso 5, mire cómo lee. Dice: y vio Jehová, ¿quién sabía que el Señor mira constantemente? Gracias, y el que mira, ve. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermano, yo pienso que esto fue muchísimo antes de que Jesucristo viniera. Yo pienso que eso es la misma situación que estamos viviendo hoy en día. Que todo pensamiento, que todo designio del corazón, que todas estas cosas va hacia el mal. Amén. Ahora, ¿qué sucede cuando el Señor ve este tipo de situación? El Señor obra de manera especial. Lo que es importante es que esta situación no llegue a la iglesia, hermano. Porque si llega a la iglesia y nos hacemos de la vista larga, algún día tenemos que responderle al Señor. Así que se está viendo algo, una situación difícil, pero si la iglesia abre las puertas ante esta situación, hermano, es doblemente difícil. Y mire lo que dice el Señor. Hoy estamos viendo, hermano, si usted lo que tiene es que ver las noticias. Usted ve las noticias y dice: caramba, verdaderamente ese texto está ahí. La maldad de los hombres era mucha en la tierra, y hoy es mucha en la tierra. Y dice el verso 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. ¿Por qué? Porque la intención de Dios fue que el hombre no fuera un ser creado, que no fuera una criatura, sino que empezara desde, y le dio un corazón para que sintiera. Y no había más gozo, y no hay más gozo, ni habrá más gozo para Dios cuando nosotros le damos el corazón y vivimos para Él. Pero no resultó así. El hombre, al tener libre albedrío, decidió mejor apartarse de Dios que buscar a Dios. Y dice que esto le dolió a Dios. En otras palabras, quiere decir que cuando nosotros pecamos, hacemos algo en contra de Dios, a Dios le duele. Y le dolió a Dios al extremo que se arrepintió. Se arrepintió de haber hecho al hombre. Qué triste, ¿verdad? Que nos hayan hecho a nosotros y después se arrepienta del tipo de vida que nosotros vivimos. Porque déjeme decirle una cosa, hermano. Algún día tenemos que responder al Señor por las cosas que estamos haciendo. A la gente se le ha olvidado. Mire, la gente se prepara para todo en la vida. Se prepara, tienen sus cuentas de ahorro para cuando se jubilen, tienen seguro médico, tienen de todo, pero no se preparan para lo más importante: ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Y tú le preguntas a cualquiera, y cuando te mueras, ¿de dónde vas? ¿Para el cielo? Será para el cielo de la boca. Hermano, para ir al cielo hay que buscar al Señor, arrepentirse, entregarle el corazón y decir: Señor, yo quiero vivir para ti. Es difícil, pero ayúdame. ¿Quién sabía? Gracias. Y Dios te dice: yo te voy a ayudar. Amén. Él se especializa ayudándonos, hermano, llevándonos de la mano, guiándonos. Él es experto en eso, así que se arrepintió de haber hecho al hombre. El verso 7, y dijo Jehová, dice, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Entonces dice, ¿para qué yo he hecho la creación? ¿Para qué yo he hecho todas estas cosas? ¿Para qué le he dado al hombre espíritu? ¿Para qué le he dado conocimiento? ¿Para qué le he dado todas estas cosas si me han dado la espalda? A veces tenemos que mirar, hermano, cómo estamos nosotros caminando, si estamos caminando con Dios o estamos caminando de espalda a Dios. Venimos a la iglesia, pero verdaderamente estaremos caminando con Dios. ¿O estamos caminando así? Si va a caminar así, cómprese un espejo retrovisor. Porque va a tropezar, hermano. El que camina de espaldas a Dios tropieza. Y el que tropieza, se cae. Es un programa que había de televisión en mi país. Decía, el que resbala, se cae. Y déjeme decirle que constantemente necesitamos al Señor que nos dé la mano, porque resbalamos mucho, hermano. Tropezamos mucho. Así que vuelve y repite que se arrepintió de habernos hecho. Y dice algo ahora bien importante, hermano. Pero viene un pero. Dice, pero. Y cuando hay un pero, a lo mejor hay una excepción. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Qué bueno que dijera, pero Edwin halló gracia ante los ojos de Dios. Qué bueno que dijera, Dagoberto halló gracia ante los ojos de Dios. David Peralta halló gracia delante de los ojos de Dios. Jorge, a mí lo que Jorge me diga, yo se lo creo. Porque me dijo, pastor, yo voy a seguir viniendo a la iglesia y si tú no me ves, es porque no he ido. Y dije, ok. Hermano, y no ha fallado nada más que cuando no viene. Cuando está enfermo. Pero ha estado aquí con nosotros, hermano. Y yo digo, bueno, si él ha dicho esas palabras y le ha sido fiel a esas palabras, hermano, pues un hombre de confianza, ¿usted no cree? Que así mismo nos ve Dios. Decimos, Señor, te voy a seguir todos los días de mi vida, gracias. Y después dice, ay, estoy tan cansado para ir a la iglesia. Me quedo durmiendo y el Señor le dice, recuérdate lo que me dijiste, que me vas a seguir todos los días. ¿Qué ha pasado? Es que tenía una cosa. Ah, entonces tienes cosas primero que yo. Pero tú me dijiste a mí que yo iba a ser el primero en tu vida y que me ibas a seguir todos los días de tu vida. Y ahora dice que encuentras cosas primero que yo. En pelota eso se llama foulball. Amén. Así, pero dice que halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé. Noé, que sí es. Y dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, ahora va a hablar de Noé. Dice que era un varón justo. Era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Oiga esto. En Génesis menciona dos personas que caminaron con Dios. Noé y, eso que sucede en Navidades, Enoch. Ah, no, eso es Enoch. Bueno, de todas maneras, Enoch y Noé caminaron con Dios. Yo le voy a decir una cosa. Uno ama al Señor y le busca, pero que el Señor haya puesto en las páginas de la Biblia que Noé y Enoc caminaron con él, hermano, eso para mí es wow, wow, hermano, porque nosotros le hemos dado el corazón, decimos que le hemos dado el corazón al Señor, pero no le hemos dado los pies. Ay, Señor, mi corazón está aquí en la cama, que estaba tan buena. Pero los pies no nos llevan a la iglesia. Ay, Señor, estoy en el parque, mi corazón está contigo. Pero mis pies están en el parque. ¿Verdad que sí? Una cosa es decir y otra es hacer. Pero fíjese qué tremendo, hermano. Con Dios caminó Noé. ¿A quién le gustaría caminar con Dios, hermano?
Amén.
Mire, hermano, es la sensación más dulce que usted se puede imaginar. Caminar con Dios. Pastor, ¿y cómo yo puedo caminar con Dios? Sencillo, haciendo la voluntad de Dios. Y diciendo, si a Dios le gusta, a mí me gusta. Si a Dios no le gusta, a mí no me gusta. Y yo quiero caminar con Dios. Yo quiero que cuando llegue al cielo me diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¡Qué palabra, hermano! ¡Qué palabra! Yo quiero que esas palabras las digan cuando llegue ese momento. Pero hermano, si uno está caminando aquí como quiere uno y no como Dios quiere, las palabras que van a oír son diferentes. Tenemos que estar preparados. Lo más seguro que tenemos en la vida es la muerte. Después que uno nace, es la muerte. Hubo un cardenal, se llamaba el cardenal Borgia, de la familia Borgia en Italia, escribió unas palabras que dicen, para todo me he preparado en la vida, menos para la muerte. ¿Cómo usted se va a preparar para todo? Y lo más importante, que usted sabe que le va a pasar, usted no se prepara. Porque la gente no quiere ni pensar en eso. ¡Ay, no me hables de eso! ¡Uy! No me hables de la muerte. Amén. Pero hermano, es lo más seguro. Es lo más seguro que tenemos, ¿verdad? Yo quiero prepararme para cuando llegue ese día y predico y enseño para que ustedes también y todos juntos, cuando diga la iglesia que nace, ¡eh, vamos! ¡Wow! Y va ese grupo para allá arriba.
Gloria a Dios, aleluya.
Y estamos preparados para los domingos, tenemos. Amén, gloria a Dios. Así que dice que Noé caminó con él. Y Noé engendró tres hijos. O sea, engendró y la esposa de él tuvo tres hijos. Sem, Cam y Jafam, ah no, Jafet. Yo pensé que todos terminaban en M. Yo de nuevo, Cam. ¿Cuál es el segundo? Sem y Jafet. Y dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. En estos días yo he visto la televisión, hermano, cómo está la violencia. Es una cosa terrible. Pero también presentaron en la televisión unos cortos de qué se están haciendo los jóvenes estudiantes universitarios en las playas. ¿Quién vio eso? ¿No vieron eso? Yo vi eso y yo dije, Señor, a lo que ha llegado esta generación. A lo que ha llegado esta generación, hermano. Muchacha, jovencita, 19, 20 años, tomando, exhibiéndose de una manera, parece si hubiese sido en los tiempos de antes, los tiempos de gloria. Dice, esa era 6'9 y se me hacía un 6'3. Le sobró, le faltó tela. Y eso es lo que está viendo. Yo vi eso y yo quedé, hermano, y dije, Dios mío, verdaderamente tu palabra es tan cierta y tan específica para los tiempos que estamos viviendo, hermano. Viviendo tiempos duros, hermano. Tiempos duros. Dice el 12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré en la tierra. Y déjeme decirle, hermano, yo podré mentir, usted podrá mentir, pero Dios nunca miente. Y Dios lo que dice, le podemos decir, póngale sello. Dios no miente, ni se arrepiente. Aquí dice que se arrepintió de haber hecho esta generación, pero es lo que está viendo la generación, es decir, wow. Dios nos hizo para que le alabáramos, para que le buscáramos, para que abriésemos el corazón, para que camináramos con Él, para que le adoráramos y permitimos que cualquier cosa que llegue a nuestra vida lo saque a Él de la posición que Él debe tener constantemente. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces le dice, voy a destruir esta generación, pero, aquí viene el pero en el verso 14, dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Un arca es como una casita, un houseboat. Pero esta arca era grande, hermano. Ya vamos a ver cuán grande era y cuántas personas caminaban. Digo, estaban en el arca. ¿Habían cuántas? 8. Y ahí me lo voy a explicar quiénes eran las 8. Pero el resto eran animales. Y qué triste es, hermano, que los animales se salven. Y nosotros que tenemos entendimiento, sabiduría y que decimos que conocemos a Dios, nos perdamos. Ahora no le vaya a pedir que lo haga como un animal, hermano. Démosle gloria a Dios. Y le dijo, y de esta manera la harás de 300 codos, la longitud del arca de 50 codos, su anchura, y de 30 codos, su altura. Me imagino que la medida del codo era de aquí a acá, ¿verdad? O así. Y dice, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y déjeme buscar ayuda. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. ¿Cuántas ventanas tenía el arca? Una ventana. ¿Cuántas puertas tenía el arca? Una puerta. Y la Biblia dice que Jesús es la puerta. Que el que entrare por él tendrá vida eterna. Así que ese arca representa a Jesucristo. El que entre a Cristo tendrá vida eterna. El que entrara al arca iba a tener vida dentro de aquello que iba a pasar allí. Que es tremendo, la gente todavía se acuerda, la gente dice, uy, ha llovido tanto que ya mismo esto es como un diluvio. Así que el arca, la puerta, es Jesucristo, hermano. No hay otra puerta. Usted no puede entrar a Dios si no es por Jesucristo. Ay, pero yo puedo entrar por la puerta de las buenas obras. Esas no llegan al cielo. ¿Quién sabía eso? Ay, pero si yo soy casi buena gente, no entre por esa puerta tampoco, porque por esa puerta no se llega al cielo. Pero pastor, ¿por qué puerta entro? Por Jesucristo.
Amén.
No hay otro camino, no hay otra puerta, no hay nadie que fuera a la cruz del Calvario, muriera, derramara su sangre para que tuviéramos vida y vida eterna. Gloria a Dios. Hermano, aprecie usted el regalo más grande que se le puede dar a un humano, que es la salvación. ¿Lo aprecia? Tres personas lo aprecian. ¿Lo aprecia? Gloria a Dios. Pues entonces vamos a vivir.
Para
gloria a Dios.
Demostrar al mundo que apreciamos lo que Dios ha hecho por nosotros.
Gloria a Dios.
Estamos discutiendo y discutiendo y discutiendo y discutiendo y discutiendo. Y va a venir el Señor. Yo les voy a hacer algo más sencillo para que lo puedan ver. Dice que habían dos vaqueros y vieron venir unos indios. Y uno dijo, son apaches. Y el otro dijo, no, no, son navajos. No, 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 que son apaches. Y el otro dijo, no, 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 que son navajos. Y el otro dijo, no, no, son apaches. El otro dijo, no, no, son navajos. Llegaron y los mataron a los dos. Y no se supo si eran navajos o apaches. Y así mismo estamos diciendo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, pero no nos preparamos. No nos preparamos, no tenemos un altar en nuestros hogares. Un altar en el hogar es reunir la familia, leer la palabra, cantarle al Señor y darle gracias a Dios por todo lo que tenemos. Mire, todo lo que tengo. En Puerto Rico salió una canción una vez que era bien, se hizo bien popular, dice, todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor. ¿Quién se acuerda de esa canción? Bueno, los que tengan la verdad mía, más o menos 39 se acuerdan. Todo lo que tenemos se lo debemos al Señor. Las cosas buenas. Las cosas que nosotros decidimos hacer, hermano, afuera de la voluntad del Señor. Como dicen los americanos, no good. No son buenas, hermano. Así que le dijo, hazte un arca que representa a Jesucristo. Y le dijo cómo hacerla. Y le dijo con una sola puerta. Y la puerta es Cristo. Y después le dijo, he aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. Y dice, pero más estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Entrar en el arca hoy en día es entrar al corazón de Jesucristo. Eso es sencillo. Decirle, Cristo, ven a mi corazón. Lléname. Lléname. Que yo sea una luz en este mundo de tinieblas. Que yo sea paz en este mundo de violencia. Que yo sea un anunciador de que hay una puerta todavía y que está abierta para aquel que quiera entrar y pasar una eternidad en el cielo contigo. ¡Aleluya! ¡Úsame! ¿Quién quiere que el Señor lo use? Amén. No te olviden que allá afuera hay información. Llévese la idea. Ahorita vamos a leer una de ellas que yo separé, porque es parte de lo que yo quería traer en esta mañana, de lo que el Señor quería traer, no yo. Así que le dice, va a llover, amén. Dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que Noé fue un ejemplo tan y tan grande que sus hijos lo siguieron y las mujeres de sus hijos. Los padres, madres, sean ejemplo a sus hijos, un ejemplo cristiano, para cuando sus hijos lleguen a la edad que tengan que tomar una decisión, tomen la decisión correcta, Jesucristo. Tenemos que ser ejemplo. Y no los asuste, porque hay gente que le dicen a los muchachos, si no te portas bien, te llevo el domingo a la iglesia. Mire qué cosa, hermano, que meterle miedo con las cosas de Dios. Si no te portas bien, te llevo el domingo a la iglesia. Ay, no, papi, yo me porto bien, no me lleve. Usted ve la iglesia como el cuco. No sé si en los países dicen, en otros dicen el coco, ¿verdad? En creo que en Colombia dicen el coco, ¿no?
Sí,
amén. Sí. El coco. Amén. En Puerto Rico le dicen el cuco. Así que al revés, dile, yo te quiero llevar a la iglesia para que el Señor te transforme. Para que tú conozcas a Dios. Desde chiquito, mire, yo tuve en la iglesia un muchachito de 8 años. Y me decía, pastor, yo quiero bautizarme, yo quiero bautizarme. Y yo decía, espera que llegues a 12. Es que me faltan 4. Yo quiero bautizarme. Y aquel muchachito se sentaba adelante. Yo decía algo de la Biblia y él buscaba su Biblia. Se tardaba 3 años en buscar, pero buscaba en la Biblia. Cuando yo decía el próximo texto, todavía andaba en el primero. Pero siguió creciendo. Cuando cumplió 11 años me dijo, pastor, falta un año. Y yo le dije, toma al Señor de verdad. Me dijo, de verdad, pastor, y yo quiero bautizarme. Y yo lo bauticé. Gloria a Dios, con un gozo, hermano, con un gozo increíble. Hermano, pero tenemos que orar por nuestros hijos. Nuestros hijos están saliendo a la calle y usted no sabe ni lo que pasa en la escuela. Usted no sabe todas las cosas que se encuentran en la escuela, en la calle, con los amigos, hasta con la misma familia, hermano. Tenemos que orar por nuestros hijos, enseñarles el camino. ¿Quién cree que el único camino es Cristo? Amén. ¿Quién se lo está enseñando a sus hijos?
Amén.
Si usted no le enseña eso, hermano, si usted los ve que están caminando torcidos, dile, no, así no se camina. Así no vas a llegar a ningún lado. Camina bien. ¿Y cómo se camina bien? Mirando para el cielo. Mirando para el cielo. De donde viene nuestro socorro. Donde está el Señor. Aleluya. Hablando a nuestras vidas. Tenemos que empezar a caminar de la manera que Dios quiere que caminemos, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Así que dice, también de los hombres de las aves, y dice, y toma contigo de todo alimento que se come, estoy en el 21, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme. Oiga esto, hermano, le voy a leer el verso 22 3 veces. Y lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Si tú estás haciendo algo que la Biblia dice que no lo hagas, desiste. Desiste. Camina para Dios. Camina con Dios. Ay, pero señor pastores. Camina con Dios. Es mejor tener ausencia de cosas en esta tierra y llegar al cielo que plena, demasiadas cosas en este mundo y colgarte. Las cosas materiales las amamos de una manera especial, pero a la larga nos separan de Dios. Empezamos a ponerle amor a las cosas materiales y llega el momento en que amamos más las cosas materiales que las cosas de Dios. Pero estoy viendo la tierra, las cosas están malas. Pastor, ¿y usted me podría más o menos dar una idea de cómo es que estaban las cosas en la tierra en ese entonces? Buena pregunta. Y mire, está en uno de los papelitos que le dijimos que se llevara. Mírelo bien. Está ahí la iglesia de nosotros cuando no estaba pintada. Pero mire por detrás. Y yo le voy a leer lo que dice aquí. Es más, yo no lo voy a leer. Lo voy a leer el hermano Guillermo. Porque me dijo que... No, lo busqué aquí, hermano. ¿Cómo voy a buscarlo allá?
Amén. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A ellos a evita.
No es que se llame Evita, no se llama Eva ni le dicen Evita. Yo te decía que yo tenía una tía que tenía dos hijas, Isabel y Matilde. Matilde era la mayor y ella le decía Eva. Isabelita era la menor y ella decía Evita. Y cuando ellas discutían, la tía mía le decía, ¡Eva, Evita! Esa lectura se encuentra en segunda de Timoteo, capítulo 3, en los versos del 1 al 5. Y esto está describiendo lo que estamos viviendo hoy en día, hermano. No estamos viviendo otra cosa. Gente desobediente a la palabra de Dios, intemperante. Y más cosas. Caminando, miren, Dios está ahí y ellos caminan así. Me estoy acercando a Dios. Me estoy acercando a Dios. Una lupa. ¿Quién me entendió? Así estamos caminando. Y la iglesia hoy en día está haciendo poco o nada. Hay iglesias que están llenas de la presencia del Señor. Hay iglesias que viven en santidad. Pero hay iglesias que viven para el mundo. Todo es un show, todo es un concierto, todo es esto, todo es lo otro. Y Dios sentado en un escrito, ¿y cuándo van a hablar de mí? ¿Y cuándo le van a decir que si no están conmigo? Eso es lo que estamos viviendo hoy, hermano. Las iglesias parecen centros de bellas artes. Pero Dios algún día vendrá, hermano. Y yo quiero estar haciendo lo que conviene. Amén. Haciendo su voluntad. El verso 7. Ahora fíjense en una cosa, en un detalle. Dios le dice, hazte un arca y vamos a ver algo importante, hermano. Y empieza Noé a construir el arca. ¿Quién sabe aquí cuántos años se echó en construir el arca? No me contesten todos a la vez. 120 años se echó. Pastor, ¿y cómo usted lo sabe si usted no estaba allí? Porque el verso 6.3 lo dice. Búsquese el verso 6.3. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Desde ahora hasta que viniera el diluvio, 120 años. Ahora, donde está Dios hablándole a Noé, no es en la playa, está hablándole en un sitio que está lleno de tierra. Y le dice, haz un arca, que flote. Que flote. Si no hay agua. ¿Quién me está escuchando? Él no le preguntó, no señor, que Dios le dijo que lo hiciera. Y él lo hizo. ¿Por qué? Porque él era obediente a Dios, no al hombre. Nosotros leemos la pregunta, la Biblia, decimos, oye, qué bueno está eso, de aquí al año que viene empiezo. Y si no llegas hasta el año que viene. Pues empezó y la gente le dijo, ¿qué tú estás haciendo ahí, Noé? Yo voy a hacer un arca porque va a llover muchísimo y va a venir un diluvio. Y la gente decía, conozco. Ese señor está loco. Está haciendo un bote en un sitio que no hay agua. Y dice que va a llover. Y la gente se iba y venían a los 30 años. Ay, Dios mío, todavía el viejo loco está con el bote ese. Porque la gente que busca a Cristo, la gente dice que está loco. Ay, está loco. Yo estoy loco por Cristo. Amén. Y siguió. Y siguió. Y siguió. Pero si no, va a llover, va a caer agua del cielo. Pero ¿cómo va a llover? ¿Qué es eso si nunca ha llovido? Entonces, pastor, ¿y cómo las matas cogían agua, hermano? Guillermo le hace el 2, 5 y 6. Génesis 2, 5 y 6. Lo encontró, ese es más fácil.
Dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra.
O sea, no sé, José, ayer no había una manguera donde usted le echaba agua a las matas. Dice que salió un vapor de la tierra, y ese vapor era el que sostenía las plantas de agua. El sistema de Dios, oiga, eso no falla. Y se mantenía el ambiente completamente limpio. Amén. Y él decía, va a llover. Y dice, pero ¿cómo que va a llover si nunca ha llovido? Va a caer agua del cielo. Pues si el agua sale de la tierra. Y la gente no le creía. Por eso se montaron nada más que 8. Si alguien le hubiese dicho, no, yo creo lo que tú dices, que Dios es este, aquello y lo otro, y más cuánto. A lo mejor hubiesen habido 9 en el arca. Pero no. Y vamos a ver lo que pasó después, hermano, más adelante con el arca. Pero imagínense, esto mismo nos dicen a nosotros hoy, pero ¿qué tú estás predicando? Que Cristo viene. Eso llevan diciéndolo hace 2000 años, que Cristo viene y no ha venido nada. Cristo viene. Cristo viene. No dejes que sea una sorpresa para tu vida, espéralo. Que viene. Pastor, ¿y cómo yo lo espero? Viviendo, haciendo su voluntad. Si a Dios le gusta, a mí me gusta. Si a Dios no le gusta, a mí no me gusta. Haciendo ejemplo a sus hijos para que sus hijos vean que sí que hay una manera extraordinaria para vivir con Dios. Para vivir con Dios. Gloria a Dios. Déjame avanzar porque todavía me quedan 23 capítulos. Entonces dijo, entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Wow, tú sabes que Dios le diga a alguien, he visto un justo y ese eres tú en esta generación. Mírese por dentro, tome una mirada introspectiva y mírese por dentro, mírese su corazón y diga, ¿seré yo uno de ellos? Si no, pues entonces vamos a empezar a trabajar con nuestra vida. Dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. O sea, se llevó de todo animal y toda ave y todas estas cosas, excepto pescado, no se llevó. Porque él sabía que ese diluvio iba a inundar todo y toda la vida que había dejaba de cesar. Y cuando bajara el agua, pues él soltaba a todos estos animales y volvían otra vez a llenar la tierra. Amén. Así que se los llevó, pero fíjense, se llevó de los que por la ley no podían comer una sola pareja, que le llamó animal inmundo, ¿verdad? Y aquellos animales que eran limpios se llevó 7. ¿Para qué? Para que llenaran la tierra más de animales que se pueden comer. Limpio que los otros tipos de animales. Entonces el verso 4 dice, porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice, excepto a Noé, su esposa, sus 3 hijos, con sus esposas, 8 personas. A las demás, pero pastor, eso es justo para Dios. Pero hermano, ¿cómo no va a ser justo si estaban hablando, diciendo todos los días y la gente no le hace caso y después dicen que es injusto? ¡Ah, Dios es injusto! ¿Qué? Hermano, todos los días diciendo que solamente hay salvación por Cristo, por la televisión, en los periódicos, por radio, la gente hablando y no hacen nada y después dicen que Dios es injusto. ¡Qué bonito! ¡Qué bueno es echarle la culpa a Dios por todas las cosas malas que nos pasan! ¡Ah, es que Dios constante! ¿A quién de aquí Dios le ha hablado? ¿A quién de aquí Dios le sigue hablando? ¿A quién de aquí Dios le seguirá hablando, hermano? ¡Aleluya! Pues según nos habla a nosotros, también le habla a la gente en la calle para decirle que lo que están haciendo a Dios no le gusta. E hizo, el verso 5 a mí me gusta mucho y vuelvo a repetirlo. Dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Usted va a poner ahora su nombre. Yo voy a decir, e hizo Edwin a todo lo que Jehová le mandó. Cuando yo diga, usted va a decir, hizo Nico, hizo Luis, o hizo el que esté. Amén. E hizo Edwin conforme a todo. Hermano, ¿qué quiere decir todo? Todo. A todo lo que Jehová le mandó. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está buscando gente obediente, gente que le siga. ¿Y por qué? No. ¿Usted sabe quién sabe hacer las cosas bien y nunca se equivoca? Dios. Que nosotros no entendemos muchas cosas, eso es otra cosa. Pero llegará el día que Dios nos la vaya a explicar. Tenga paz y ciencia. Tenga paz y conocimiento, que eso viene, la paciencia. Amén. Dice Noé, era un pichoncito. Era Noé de 600 años, hermano. Yo que tengo 39 y me duele hasta el pelo. Hermano, yo tengo más de 39. Pero es que yo no quiero llegar a 40, tengo 41. Ay, Señor amado. Y era Noé de 600 años cuando necesito el pejuelo para mirar. Cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastraba sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió, oiga esto, que el 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y la gente dijo, a Dios el loco tenía razón. Aquel que decía que la voluntad de Dios se iba a hacer tenía razón. Está lloviendo. Pero me preguntaron, ¿qué palabra le ponemos? Lluvia, ok. Si lo hubiesen puesto en alemán, hubiese sido gotas caen. Pero decidieron ponerle lluvia. Y por primera vez se vio la lluvia. El loco tenía razón. El que estaba haciendo el bote. Nunca había llovido y ahora llueve. que Dios siempre tiene razón, hermano. Vendrá un día, vendrá un día. ¿Está usted preparado o preparada? ¿Estamos viviendo conforme a Dios? Eso es algo que debemos todos los días. Padre, yo quiero vivir conforme a ti, yo quiero vivir conforme a tu voluntad. No es venir a la iglesia, es que es bueno, es necesario, es importante que vengamos a la iglesia. Pero es que venir llenos del Señor y salir más lleno todavía. Amén. Pastor, vengo con el tanque vacío. ¿Y dónde lo vaciaste, mío? Y nosotros debemos estar siempre llenos de la presencia del Señor. ¿Cierto o no es cierto? Pero vine a llenarme más. Puse un tanque extra. Amén. Para llenarme más del Señor. Así que la gente empezó. Vamos a ver qué pasa. Ya van 2 días y está lloviendo. Ya van 3 días y está lloviendo. Ya van 4. Ya van 7 días que está lloviendo. Ay, me cogió el día. Y hubo lluvia sobre la tierra. Del 11 dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron, oiga esto, rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Quién ha visto una catarata aquí? ¿Quién ha visto las cataratas de Niágara? Por lo menos en película. Ahora imagínense que en vez de estar cayendo ahí del Niágara, estén cayendo del cielo. Y habrá gente que diga, ¡ay, Dios está llorando! Pues mire, Dios está tan contento. Pero, estas cosas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Y ellos y todos los animales silvestres según sus especies y todos los animales domesticados según sus especies y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según sus especies y toda ave según su especie y todo pájaro de toda especie. Pastor, pero no entraron los pescados, los peces, no tenían que entrar y ahora iban a estar en su ambiente. En el agua, hermano. Y vinieron pues con Noé el arca de 2 en 2 de toda carne con que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Y mucha gente dijo, oye, ¿esto está en serio? No es, perdóname que te dijera loco y viejo. Déjame entrar. Yo no la cerré. Yo no sé cómo se abre. Pero no es, tú vas a dejar que me muera. Pero si llevo 120 años diciendo que esto va a pasar, ¿qué tú has hecho, cabecicoco? ¿Qué tú has hecho con tu vida? ¿Has oído la palabra de Dios y la has echado por el fregadero para abajo? ¿Quién ha hecho eso en su vida aquí? Si usted no está haciendo la voluntad de Dios más, hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de buscar al Señor. Jehová cerró y cuando Dios cierra, no hay quien abra. Y cuando Dios abre, no hay quien cierre. ¿Cuánto me gustaría a mí seguir? Pero yo quiero decirle unas cositas que yo anoté. El arca tenía una sola puerta y única puerta, y ese es Jesús. Enoc fue... ¿Quién sabe quién ha oído hablar de Enoc aquí? Enoc fue arrebatado antes que llegara el juicio. Eso se encuentra, si usted quiere leerlo, en Génesis 5, del 21 al 24. Es más, vamos a leerlo. Léaselo ahí. Génesis 5, 21 al 24. Génesis, qué fácil.
Amén, pastor. Y dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios.
Oiga eso, yo le voy a explicar lo que eso es, el mar. Enoc fue arrebatado antes que llegara el juicio. Enoc no vio el diluvio. Y así será arrebatada la iglesia antes que se derrame la ira de Dios sobre el mundo. Dios nos dio ejemplo en las escrituras de que iba a haber juicio. Pero no, Enoc se iba a ir antes representando a la iglesia. Y uno de los estudios que yo tengo pronto para dar son, es sobre la, me fue la palabra en la mente ahora. Cada época que va pasando, ¿cómo fue la palabra? ¿Ah? ¿Las qué?
Dispensaciones.
Las dispensaciones. Vamos a hablar de las dispensaciones, hermano, para que usted vea lo que son las dispensaciones que hay hasta la que estamos viviendo y la que falta. Y desde la primera dispensación vamos a empezar. Así que los jueves estamos pronto, estaremos dando este estudio. Noé predicó por 120 años sobre el juicio, y hoy en día se está predicando que viene juicio, pero esta vez es por fuego, no por agua. Pero pocos escuchan y menos se salvan. Déjeme decirle que usted sabe, ¿quién sabe aquí cuál fue la señal de que la tierra había sido destruida por agua? ¿Cuál es la señal? El arcoíris. Cada vez que usted ve un arcoíris, lo que está diciendo, el mundo fue destruido por agua, pero ahora va a ser destruido por Dios. Y podrán coger el arcoíris para mil cosas, pero cuando usted lo vea, usted va a ver una señal de lo que pasó. ¿Amén? ¿Quién me entendió? Dice, mira, se trata del diluvio. Mucha gente cuando escucha el relato de Noé, que el mundo de aquella época fue destruido por agua o que ahora será destruido por fuego, dicen que Dios no tiene amor. Pero ¿cuánto tiempo se lleva anunciando que el que quiere escapar del juicio venidero acepte a Jesús como su único salvador, pero no quieren oír? No quieren oír. Están sordos porque el ruido del mundo. Oiga esto, el ruido del mundo no deja oír las bendiciones de Dios. El ruido del mundo no deja escuchar que solamente hay vida en Cristo Jesús. El ruido del mundo, el que tanto nos llama la atención, es el que se interpone para que vivamos una vida santa delante de Dios. Amén. Yo no estoy hablando mal de nadie. No estoy. Si usted quiere creer en que los árboles de Navidad crecen para abajo, para arriba, créalo. Amén. Pero eso no lo salva. Si usted quiere creer que no se ve con los ojos, se ve con los oídos, pues créalo también. Pero eso no lo salva. Amén. Lo único que salva es que hay en nuestro corazón un sentido de culpabilidad que nos diga, yo estoy caminando fuera de la voluntad de Dios y hoy quiero empezar a vivir para agradar a Dios. Yo quiero entregarle mi vida al Señor. Y si ya le entregué mi vida y no estoy viviendo como el Señor espera de mí, yo quiero ir a decirle, Señor, ayúdame, ayúdame. Hice un pacto contigo de seguirte todos los días de mi vida y se ha interrumpido. Hoy yo quiero reanudar mi pacto. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo no quiero que nada ni nadie me salve. el mal, lo que usted quiera. Amén. La Biblia, la gente la ha cogido para miles de definiciones y miles de cosas. Yo no voy a entrar en ese detalle, yo lo que quiero decirle es que Jesucristo murió por usted, murió por mí, murió por nosotros, y que solamente hay vida eterna en Cristo Jesús. El hombre no tiene la potestad de dar la vida eterna, sino Dios. Nosotros somos mensajeros de Dios, que le hablamos a la persona para que le digamos que solamente en Cristo hay vida eterna. Amén. Y hoy es día de reconciliación, hermano. Hoy es día de reconciliación con Dios. Y yo quiero hacer un llamado. Si alguien dice, yo quiero reconciliarme con Dios, yo quiero empezar a vivir lo que la vida que a Dios le agrada, hoy es día. Póngase de pie, yo quiero orar por usted. Amén, gloria a Dios. Que te bendiga. Amén. ¿Hay alguien más? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Te felicito. Que tienes fuerza para hacerlo. Solamente Dios nos ayuda a hacer esto. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo. Por última vez, si hay alguien más que diga, yo quiero empezar a vivir la vida que agrada a Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya, santo, santo, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y oramos. Padre, hay tres personas, se han puesto en pie, Señor amado. Yo clamo desde lo más profundo de mi ser, Señor, para que tú seas, Señor, hablándole a sus vidas y que su vida sea, Señor, una transformación completa y empiecen a vivir para ti y empiecen a dar frutos de arrepentimiento, mi Dios amado, aleluya, y seas tú el primero en sus vidas, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, hoy, mañana y siempre, Señor amado, glorifícate de manera grande, glorifícate de manera poderosa, haz la obra, Señor, mira su intención en el ponerse de pie es decir, Señoreme aquí, lléname con tu palabra, lléname con tu amor, lléname, yo quiero vivir para ti, yo quiero que cuando ese día llegue, irme contigo, Señor amado, bendícelos, Padre, guárdalos, llénalos de tu presencia, llénalos, Señor, como nunca antes, dale esa experiencia, mi Dios, de llenura, Dios amado, dásela, Señor amado, y que sean ejemplo cuando lleguen a sus casas, que vean el brillo de Dios en sus ojos y que vean un corazón nuevo que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Padre, glorifícate de manera especial, de manera grande, de manera poderosa. Amén.